Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 18. Vamos a leer los versículos 35 al 43. La Biblia declara: y aconteció que al acercarse al Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello, y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Y Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por haber enviado al Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, a este mundo, a salvar a pecadores. En esta mañana te rogamos que tu palabra sea usada con ese mismo fin y tú, como en aquel día fuiste glorificado, seas glorificado hoy en la salvación de las almas perdidas por las que Cristo vertió su preciosa sangre. Ven pues sobre el predicador, trae esa unción del Espíritu, capacitación para proclamar con denuedo tu palabra para el bien de tu pueblo y para los oyentes en Cristo. Amén. El milagro que se describe en el pasaje que leímos fue uno de los hechos portentosos que dieron testimonio de la divinidad de Jesús y de que Él había sido enviado a este mundo para salvar a pecadores. Los milagros de Jesús no solo muestran su compasión y misericordia ante la miseria temporal de los hombres, sino que también nos llevan a reflexionar sobre las verdades bíblicas que dan la sabiduría que lleva al hombre a la salvación de su alma. La persona que sinceramente busca ser salvo de sus pecados y ser aceptado por Dios debe estudiar con atención, reverencia, diligencia y oración lo que la Biblia enseña sobre estos asuntos hasta conocer en su propia experiencia el poder salvador de Dios salvándole de sus pecados y dándole esperanza de vida eterna. Dice la Biblia: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando consideramos los pasajes bíblicos que hacen referencia al milagro de sanidad que Jesús obró en Bartimeo, parece a primera vista que hay discrepancia entre Mateo, Marcos y Lucas. Un comentarista ofrece la siguiente solución: la floreciente ciudad de Jericó del Nuevo Testamento no estaba lejos de las ruinas de la ciudad del Antiguo Testamento. El hecho de que hubieran dos ciudades de Jericó en la época de Jesús podía explicar por qué Mateo y Marcos afirman que la curación tuvo lugar mientras Jesús estaba saliendo de Jericó, la antigua ciudad del Antiguo Testamento, mientras que Lucas declara que este incidente ocurrió cuando el Señor se acercaba a la ciudad nueva del Nuevo Testamento. Dichas declaraciones también podrían significar simplemente que los hombres ciegos fueron sanados en alguna parte de las inmediaciones generales de Jericó. Lenski ofrece otra solución. Él dice, Jesús pasó a través de Jericó, Lucas 19, versículo 1. Y sin embargo, aunque ya era la tarde del día, ninguno en todo el pueblo le invitó para hospedarse. Al otro lado del pueblo, Zaqueo estaba esperando para poder ver a Jesús cuando pasara. Jesús le pide a Zaqueo que descienda del árbol, se invita por sí mismo a la casa de este publicano, vuelve atrás a Jericó y pasa la noche en compañía de Zaqueo. Fue en este regreso a la ciudad cuando los ciegos, uno de ellos Bartimeo, fueron sanados. Lucas separa los acontecimientos porque desea relatar la historia de Zaqueo aparte, sin insertarla en el relato de los ciegos. Lenski tiene razón cuando afirma que toda sombra de contradicción se desvanece cuando conocemos todos los hechos. Aunque uno no conozca todos los hechos sobre un suceso, esto no significa que no hay solución para alguna dificultad sobre los distintos relatos del suceso. Aunque no puedo sostener de forma dogmática una de las soluciones que se ofrecen para explicar la aparente discrepancia en los relatos sobre este mismo suceso, esto no significa que no existe una solución que explica completamente tal dificultad. Por otra parte, si la Biblia afirma que algo sucedió, entonces, ya que la Biblia es inspirada e inerrante, podemos afirmar que lo que se dice en cada relato del mismo suceso, eso es lo que sucedió, aunque en este momento no podamos dar una solución completamente satisfactoria de alguna aparente discrepancia. Aparente, el término aparente significa que parece y no es. Parece, pero no es así. La historia muestra que una supuesta equivocación o aparente discrepancia en la Biblia se ha desvanecido cuando se ha obtenido más información arqueológica o más datos sobre lo que dice la Biblia. Lucas 18, versículos 31 al 43, relata la sanidad milagrosa que sucedió en Jericó. Jesús sanó la ceguera de un hombre ciego. Consideremos en esta ocasión algunos de los datos históricos sobre la sanidad milagrosa que recibió este hombre ciego. Y después mencionaré algunas lecciones que debemos aprender de esta sanidad. Según Marcos 10, versículo 46, Bartimeo era el nombre del hombre ciego que Jesús sanó. Él era hijo de Timeo. Parece que se menciona el nombre de su padre porque era una persona muy conocida en los alrededores de Jericó. No se sabe si Bartimeo era ciego de nacimiento o si perdió su vista por causa de alguna enfermedad, padecimiento o algún accidente. Lo que la Biblia dice al respecto es que Bartimeo era un hombre ciego, que él estaba sentado junto al camino y que su situación económica era deplorable. Él era un mendigo. Dependía de la generosidad de la gente para su sustento. Se encontraba en un estado de extrema pobreza. La manera en que Bartimeo se dirigió a Jesús cuando le llamó hijo de David revela que él conocía algunas cosas sobre la persona e identidad de Jesús antes de que Jesús pasara por el camino. Además, Bartimeo conocía que Jesús residía en Nazaret. Aunque Bartimeo llama a Jesús hijo de David, esto no significa que él en ese momento apreciaba totalmente el carácter espiritual de este título. No obstante, el conocimiento que poseía de este título lo llevó a usarlo con una connotación mesiánica. Bartimeo sabía también que Jesús tenía poder para sanarlo de su ceguera física. Probablemente había oído noticias de los milagros que el Señor había hecho. Mientras estaba sentado junto al camino mendigando, Bartimeo oyó el bullicio de la multitud que pasaba y comenzó a preguntar, ¿qué era aquello? Le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Cuando se entera de que Jesús se le acercaba, se dio cuenta de que no podía dejar pasar la oportunidad para pedirle, rogarle a Jesús que le sanara de su ceguera. Convencido de que Jesús podía sanarle, gritó en alta voz y con urgencia, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David es el título dado al Mesías entre los judíos, el Mesías prometido. La observación de Lenski acerca de este título es pertinente. Él dice, nótese que cada uno de los evangelistas habla del título dos veces, haciéndolo destacar en el relato. Ahora que Jesús estaba caminando hacia su muerte en Jerusalén, Jesús acepta el título mesiánico públicamente delante de la multitud y lo acepta con todo su significado de realeza. Hasta aquí lo había evitado todo lo posible a causa de las erróneas ideas políticas y mundanales que los judíos tenían acerca del rey Mesías que estaban esperando. Mas ahora ha llegado el tiempo para que todo el judaísmo sepa que Jesús es el hijo y heredero real de David, el verdadero Mesías que había de morir como tal. La muerte era el medio mediante el cual Jesús obtendría la redención y liberación de su pueblo, la liberación del pecado, de las tinieblas, del mundo y del diablo, para la libertad que trae la salvación, comunión con Dios, acceso al trono de la gracia y múltiples bendiciones espirituales y materiales y finalmente la vida eterna. Ahora, la muerte para Jesús sería el umbral a través del cual Él se sentaría en su trono de gloria para reinar hasta que todos sus enemigos sean colocados bajo sus pies. Como el Mesías, Jesús manifiesta su bondad, compasión y misericordia a todos los que acuden a Él. Como el Mesías, Él tiene poder para sanar. Cuando Jesús se acerca a Jericó, Bartimeo dio voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, hijo de David, apiádate de mí y sáname. Sana mis ojos para que pueda volver a ver. Ven y haz aquello que me libre de mi condición miserable y alivie mi aflicción. Cuando Bartimeo trató de llamar la atención de Jesús, ¿qué sucedió? Encontró una gran dificultad. Lo que sabemos es que a pesar de la reprensión de la multitud o de los que iban delante de la multitud, Bartimeo no se dejó intimidar, ni dejó que la multitud le impidiera obtener la atención y los oídos de Jesús. Bartimeo continuó gritando: Jesús, ten misericordia de mí. Y lo hizo con mayor insistencia. Versículo 39, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ante tal insistencia, ante tales súplicas, ante el reconocimiento sincero de su posición mesiánica, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre ciego. Un clamor como este, que procedía de un corazón afligido, que anhelaba y buscaba sinceramente la atención del Salvador y que se dirigía a Él como el Hijo de David, el Mesías, no debía ser ignorado. Jesús se detuvo, mandó traerle a su presencia. Este mandato indirectamente reprendía la insensibilidad de los que estaban delante de la multitud ante la aflicción y miseria de este hombre ciego. Jesús se compadecería de aquel hombre. El comentario de un comentarista bíblico es oportuno. A través de los evangelios, Jesús se revela no sólo como muy poderoso, sino también como muy misericordioso. Constantemente se compadecía de la gente que lo necesitaba. Así también ocurre aquí. A pesar de que se aproxima la cruz, Jesús se detiene. A pesar de que se aproxima su muerte en la cruz, ese clamor de ese individuo le detuvo. Y Jesús ordenó a las personas que le trajeran a ese hombre. Muy tiernamente Jesús le pregunta: ¿qué es lo que deseas? ¿Quiere este mendigo una limosna? que se concentre por un momento en lo que desea sobre todas las cosas a fin de que pueda apreciar tanto más la satisfacción de su deseo. Ciertamente Jesús ya sabía lo que deseaba Bartimeo, pero quiere que lo pida de él. Así también es verdad, generalmente, que aunque el Padre Celestial está bien al corriente de las necesidades de cada uno de sus hijos, les dice a cada uno de ellos, no obstante, abre tu boca. Por otra parte, Jesús desea no solamente curar a este hombre, sino también establecer una relación personal con él, de modo que como resultado su fe sea más que meramente una fe de milagros. Y así pueda glorificar a Dios como había de ocurrir realmente. Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Bartimeo le dijo, Señor, que recobre la vista. La respuesta de este hombre es clara, directa y honesta como la pregunta. Y Jesús le dijo, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. La respuesta de Jesús fue inmediata, dándole a este hombre lo que él ansiaba. En vista de lo que este hombre está por hacer, seguir a Jesús y alabar a Dios, es obvio que cuando Jesús le restaura la vista, lo bendice también otorgándole la salvación de su alma. Inmediatamente Bartimeo recobró la vista y dice el texto y comenzó a seguir y a glorificar a Dios. Sin duda que Bartimeo se unió a la caravana que iba con Jesús a la fiesta en Jerusalén. El contexto en el que aparecen estas palabras muestra que Bartimeo se unió al grupo de discípulos de Jesús en el sentido más amplio del término. Cierro la cita. Bartimeo recibió la vista física, pero este no fue el único milagro que Jesús obró en la vida de aquel hombre. El Señor Jesucristo le abrió los ojos del entendimiento para que Bartimeo viera la gloria de la faz de Cristo como salvador del alma y del pecado, y le recibiera como su único salvador y Señor. En esos momentos, Bartimeo pudo ver con mayor profundidad las implicaciones espirituales de aquel a quien él había llamado Hijo de David. Esto se infiere de las palabras de Jesús a Bartimeo y lo que este hombre hizo después de recibir su vista. Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Entendemos en este caso, la fe no era una fe temporal o la mera creencia de que Jesús podía salvarle o sanarle, sino que era el don de la fe salvadora. Esta fe llevó a Bartimeo a seguir a Cristo, a estar en la compañía de Él y a glorificar a Dios. Por esta razón sabemos que la expresión tu fe te ha sanado en el versículo 42, denota salvación. El término griego sos, traducido sanado, a menudo se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación. Mateo, versículo 1, 21, Mateo 19, 25, Lucas 19, 10. La fe o confianza en Jesús fue el medio subjetivo para rescatar a Bartimeo de su ceguera física y espiritual. Como Lenski señala, en esta y en otras tantas declaraciones de Jesús, la fe no es la causa eficiente del poder sanador, sino la causa instrumental, el medio subjetivo que une a Bartimeo con el poder de Jesús. Este hombre fue sanado y salvado por confiar en Jesús. Bartimeo recibió la vista, pero también recibió la salvación de su alma. Luego de haber considerado los datos históricos de la sanidad milagrosa de Bartimeo, aquella que Jesús hizo, mencionaré algunas de las lecciones que debemos aprender de esta sanidad. Algunas lecciones que debemos aprender de esta sanidad. La condición y sanidad física de Bartimeo ilustra la condición miserable del alma del hombre pecador. Este está espiritualmente ciego. Vive en tinieblas. Aunque ve físicamente, no ve ese mundo de realidades espirituales que le rodea, ni entiende las cosas del Espíritu. No tiene un entendimiento salvador de las enseñanzas de la palabra de Dios. Primera los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Su ceguera espiritual lo excluye de la vida de Dios. No hay comunión entre él y Dios. Vive sin esperanza y sin Dios en este mundo, Efesios 2, versículo 12. Está perdido, no ve, su ceguera espiritual lo mantiene en el camino de las tinieblas, en el camino de la perdición que solo conduce a la destrucción eterna del alma. Si el pecador ha de ser rescatado de su ceguera y miseria espiritual y del fin desastroso y eterno al que estas cosas lo llevan, el pecador tiene que convencer a su alma mediante la palabra de Dios de su ceguera espiritual. Bartimeo estaba convencido de que estaba físicamente ciego. Estaba convencido y persuadido de tal realidad. Y esto lo llevó a buscar a Jesús para que Jesús le sanara. El hombre pecador debe hacer lo mismo. Mediante la enseñanza de la palabra de Dios, él tiene que convencer o persuadir a su alma de su ceguera espiritual. La primera lección de la sanidad obrad a favor de Bartimeo, es que el hombre pecador tiene que persuadir a su alma de su ceguera espiritual para que pueda de lo profundo de su corazón clamar a Jesús, como lo hizo Bartimeo, y decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Sálvame de mi ceguera espiritual. Sálvame de mis pecados. Sálvame de las tinieblas que produce mi incredulidad y mi rebelión. Amigo incrédulo, en un sentido espiritual, tú estás en la misma condición en que estaba Bartimeo. Sin la iluminación que da el Espíritu de Dios y la gracia salvadora de Cristo, tú estás espiritualmente ciego, aunque puedes ver físicamente, no puedes entender aquellas cosas del Espíritu, no entiendes como deberías entender la verdad del Evangelio. Y mientras te encuentres en esa condición, andarás por este mundo sin Dios, sin esperanza. ¿Y qué te espera? Muerte, muerte eterna, infierno. La paga del pecado es la muerte. La ceguera es una de las imágenes que la Biblia a menudo usa para representar la condición espiritual del alma del pecador. Efesios 4:18 enseña que el hombre que está excluido de la vida de Dios está excluido por su ignorancia. Esta ignorancia se debe a su ceguera o entenebrecimiento espiritual. Efesios 4, versículo 18, Pablo dice: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo nos dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Salvador envió a Pablo para que abriera los ojos de los judíos y gentiles a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. David oró pidiendo a Dios que abriera sus ojos para entender el sentido correcto de lo que enseña la palabra de Dios, ver las implicaciones espirituales, sus exigencias, a fin de que la verdad obrara poderosa y eficazmente en él. Salmo 119, versículo 18, Él dice: abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Esta ceguera espiritual, la ceguera espiritual del hombre perdido, incrédulo, impío, es peor que la ceguera física. Esto se debe a que aquel que está ciego en el sentido físico, lo sabe y lo reconoce ante los demás. Pero la persona que está ciega en el sentido espiritual no quiere reconocer su ceguera espiritual. Por esta razón no viene a Cristo. Por esta razón no clama, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tales personas no solo moran en tinieblas, sino que las tinieblas moran en ellas. Así como absorben las tinieblas, la Biblia dice que beberán también del vino del furor, de la ira de Dios, Apocalipsis 14, versículo 10. Los hombres en su estado natural, gobernados por sus pecados, gobernados por sus placeres pecaminosos y mundanos, están ciegos. Es decir, no entienden la verdad de Dios, se oponen a la verdad de Dios. Desprecian la verdad, no buscan la sanidad o la salvación de sus almas. Al contrario, tratan este asunto con desdén. No ven su importancia, no ven, y por eso no tienen urgencia de buscar, siempre diciendo, después, y si son jóvenes, tenemos la vida por delante. Tú no sabes si tienes toda la supuesta vida que tú piensas que tienes por delante y que muchos años tendrás aquí, no. Hoy es el día de tú apartarte, reflexionar sobre lo que la palabra de Dios te enseña acerca de tu condición delante de Dios y de la ruina espiritual en la que te encuentras y ese funesto, horrible fin y destino que de caer en él para ti no habrá nunca, jamás esperanza. Hoy es el día que tú tienes que clamar al Espíritu de Dios. Tienes que clamar a Dios y decirle, oh Dios, dame ojos para ver lo que no puedo ver. No me dejes en esta condición. Oh, pero el hombre pecador no quiere tratar este asunto. Lo trata con desdén. Prefiere los deleites y placeres del mundo, mientras que descuida las necesidades fundamentales de su alma inmortal. Piensan que son sabios, pero son necios. Su ceguera espiritual los lleva a adorar a la criatura antes que al Creador. Adoran sus propias personas, adoran su intelecto, adoran sus propios pensamientos o cualquier otra criatura en vez de adorar y someterse a su Creador, ¿a quién tendrán que dar cuentas? Los hombres pueden negar su ceguera espiritual e ignorancia, pero sus acciones muestran que están espiritualmente ciegos y perdidos. ¿Aman los hombres a Dios, su Creador? ¿Se encuentra Él en todos sus pensamientos? ¿Se deleitan en hablar de Él? Aunque Jesús, el Salvador de los hombres, es hermoso y bondadoso, ellos no ven su belleza, su bondad y la necesidad que tienen de Él. No le adoran, ni le sirven, tampoco le siguen como Bartimeo siguió a Jesús. Mi amigo, si tú has de ser salvo de la condición espiritual en la que te encuentras y su final consecuencia, el infierno, tú tienes que persuadir a tu alma con la enseñanza de la palabra de Dios de tu ceguera y miseria espiritual y la necesidad de ser salvo de estas cosas hoy, ahora mismo. La segunda lección que debemos aprender de la sanidad de Bartimeo es la necesidad que el pecador tiene de convencer a su alma de que hay esperanza de salvación. El pecador tiene que convencer a su alma de que hay esperanza de salvación. Cada uno de los milagros de Jesús no solo muestra su misericordia ante la aflicción temporal de los hombres, sino que también enseñan lecciones importantes de carácter espiritual que llaman al pecador a creer en Cristo como su Señor y Salvador. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31 declara: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el enviado por Dios a salvar a los hombres. Él es el Hijo de Dios. Y para que al creer, qué cosa maravillosa, tengáis vida en su nombre. Mi amigo, no pases por alto la lección espiritual que enseña la sanidad milagrosa que recibió Bartimeo. La enseñanza de la persona, obra y poder salvador de Jesucristo. Si vienes a Él arrepentido de tus pecados y crees en Él, mi amigo, escucha, hay esperanza para ti. Aquel que puede dar vista a los ojos de los ciegos, puede dar vista a los ojos de tu alma. Aquel que puede levantar los muertos puede también dar vida espiritual al alma de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Aquel que puede limpiar a un leproso de su lepra puede lavar tu alma de toda injusticia y abrir tus ojos, los ojos de tu alma, para que puedas entender la verdad que da la sabiduría que lleva al hombre a la salvación, que es mediante la fe en Cristo Jesús. Oh hombre, clama a Jesús como Bartimeo, clama como lo hizo este hombre y serás sanado y salvado, pues la Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, versículo 37. En tercer lugar, la sanidad de Bartimeo enseña la importancia de la diligencia en los usos o en el uso de los medios que Dios ha dado para él obrar la salvación del alma. La sanidad de Bartimeo enseña la importancia de la diligencia en el uso de los medios que Dios ha dado para él obrar la salvación del alma. Bartimeo clamó a Jesús. Fue diligente en el uso de aquel medio que Dios ha dado para que el hombre reciba su bendición, sanidad o salvación. Rael dice, este ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Buscó el lugar donde inestable situación atrajera más probablemente la atención. No se sentó perezosamente en casa esperando que llegase la liberación. Se colocó junto al camino para que los viajeros pudieran verle y proporcionarle ayuda. Sentado junto al camino, escuchó qué pasaba Jesús. Al oír hablar de Jesús, clamó pidiendo misericordia. Observen, si el ciego no se hubiera sentado junto al camino aquel día, habría seguido ciego hasta la hora de su muerte. Aquel que desea la salvación debe recordar el ejemplo de este hombre ciego. Debe participar con diligencia de los medios de gracia. Debe encontrarse en aquellos lugares donde Jesús está especialmente. Debe sentarse donde se lee la palabra, donde se predica el evangelio. Esperar recibir gracia en nuestros corazones mientras nos quedamos sentados con holgazanería en casa los domingos y no acudimos a un lugar de culto es presunción, no fe. Es cierto que Dios tendrá misericordia del que tenga misericordia, pero no es menos cierto que normalmente tiene misericordia de aquellos que emplean los medios. Añádelo. Es cierto que Cristo en ocasiones es encontrado por aquellos que no le buscan, pero también es cierto que aquellos que verdaderamente le buscan, le encuentran siempre. El que quebrante el día de reposo, el que deja de lado la Biblia, el que no ora, está rechazando lo que se les ha dado y cavando sepulcros para sus propias almas. La cuarta lección que podemos aprender de la sanidad obrada a favor de Bartimeo. La sanidad de Bartimeo nos enseña que es necesario imitar la importunidad de este hombre. Es necesario imitar la importunidad de Bartimeo. A pesar de aquellos que le insistían que se callara, Bartimeo perseveró, insistió. No dejó que eso ni alguna otra cosa le impidiera buscar la sanidad. Rael dice, no iba a ser frenado por las reprensiones de la gente que no sabía nada de la desgracia de la ceguera. Su abatimiento le hizo clamar y su importunidad fue ampliamente recompensada. Encontró lo que buscaba. Ese mismo día recibió la vista. Lo que hizo el ciego a favor de su enfermedad corporal es con seguridad nuestra obligación en cuanto a nuestras almas. Oh pecador, oh jóvenes rodeados de otros jóvenes que no temen a Dios, otros jóvenes que quieren ser acompañados en su incredulidad, en todas aquellas cosas que satisfacen la corrupción innata del corazón y dan placer al corazón pecaminoso. No, ellos no se conforman con entregarse ellos mismos. No, no, ellos quieren compañía. Y van tras ti y te dicen esto, aquello y lo otro. Ven, aprovecha esto, aquello y lo otro. No les escuches, no les sigas. Ellos no te van a acompañar en tu desgracia, en tu sufrimiento. No, ellos no van a tomar eso por ti si tú llegas al infierno. No les escuches. No estés con ellos. Huye. Apártate del camino. Apártate de todo aquello que te va a impedir llegar a Cristo, clamar a Él y ser salvo. Escúchame, por amor a tu alma. Clama al Señor y no dejes que nada ni nadie te impida ser. Y si insistes, el Señor te bendecirá, te dará la salvación de tu alma. Y no hay mejor cosa en este mundo que la salvación. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era presidente de un grupo de jóvenes, uno de ellos se me acercó y me hablaba con cierta frustración. Oh, tanto que yo he buscado y tanto que he buscado y no pasa nada en mi corazón. ¿Sabes qué? Parecía que lo que decía era para justificarse. No vale la pena seguir buscando. Mi amigo, vale la pena. ¡Vale la pena! ¡Sigue buscándolo! Porque el Señor ha prometido, y Él no miente, que aquel alma que le busca con sinceridad continuamente, lo hallará. Sigue buscando la salvación de tu alma, como aquella persona que se entrega en esa mina. Él sabe que hay oro, Él sabe que hay oro, y sigue, y sigue, y sigue. Y aunque las personas le dicen, no, no sigas, Él sigue, y efectivamente encuentra el oro. Mi amigo, encuentra el oro de la salvación de tu alma hoy. No dejes que nada te lo impida. La última lección que debes aprender de la sanidad de Bartimeo es que la conducta de aquel que ha recibido misericordia es consecuente con esa bendición. La conducta de aquel que ha recibido misericordia, a quien Cristo ha salvado, es consecuente con la bendición que dice haber recibido de Cristo. La evidencia de haber recibido la mayor bendición que pueda recibir un hombre en esta tierra, la salvación de su alma, se vio en la conducta de Bartimeo. Él siguió a Jesús, se congregó con los discípulos de Jesús. Él alabó a Dios y su testimonio fue tal como hijo de Dios que otros se unieron a él para alabar a Dios. Rael dice, un amor agradecido es la verdadera fuente de obediencia genuina a Cristo. Los hombres nunca tomarán su cruz, ni confesarán a Jesús ante el mundo, ni vivirán para Él hasta que sean conscientes de que están en gran deuda con Él por el perdón, la paz y la esperanza que Él les ha otorgado. Los impíos son los que son porque no son conscientes de su pecado, ni de que están bajo obligación alguna hacia Cristo. Los piadosos son los que son porque aman a aquel que les amó primero y los lavó del pecado en su propia sangre. Cristo los sanó y por lo tanto, cuando uno es salvo del pecado, de esa horrible esclavitud, no hay ninguna otra cosa que hacer sino seguir a Cristo según la palabra de Cristo para la gloria de Cristo para siempre. Cristo, cuando salva, no deja al hombre en la misma condición que lo encontró. Este hombre recibió vista, recibió realmente vista. Este hombre fue sanado de su pecado y su ceguera espiritual. Así lo fue. Esto es lo que muestran sus obras, su conducta continua. Oh, mi amigo, si tú dices que eres cristiano, actúa, vive, condúzate como un cristiano y déjate de estar justificando conducta en tu vida que no se puede justificar, ni la Biblia justifica. No sigas a los hombres, sigue a Cristo. Y a Cristo se sigue cuando seguimos y hacemos lo que Cristo nos dice en su palabra, porque aquellos que obedecen y guardan sus mandamientos son verdaderamente, según Jesús, sus discípulos. Pues hasta aquí hemos considerado algunos de los datos históricos de la sanidad de un hombre ciego. Luego mencionamos algunas lecciones que debemos aprender de esta sanidad. El pecador tiene que persuadir su alma de su ceguera espiritual, tiene que convencerse a sí mismo por la palabra de que hay para él esperanza, pues la hay si busca a Cristo. También este pasaje nos enseña la importancia de la diligencia en el uso de los medios mediante los cuales Dios obra salvación. Es necesario imitar la importunidad de Bartimeo. La conducta de aquel que recibe misericordia es consecuente con esa bendición. Queridos hermanos creyentes que hoy me escuchan, es verdad que nos encontramos en una situación estatal, nacional, muy difícil en estos días. No podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, no podemos hacer esto, aquello y lo otro. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Y algunos de ustedes jóvenes, ¿saben lo que es eso, verdad? No han podido hacer lo que querían hacer. Y nosotros también no hemos podido hacer muchas cosas. Pero ¿saben qué? Eso no nos quita el mayor gozo y la mayor satisfacción. Es tener a Cristo, vivir con Cristo y para la gloria de Cristo. Nadie puede quitarnos ese tesoro. Creyentes, cuando nos vayamos a quejar, pensemos en lo que realmente es más importante que tenemos. Que nada, pandemia, coronavirus, gobernador, esto, aquello, lo otro, nos puede quitar. Oremos. Oh Padre, exaltado sea tu nombre. Toma lo que es tuyo y de Cristo, del Evangelio predicado, y da fruto. Que en el día de mañana nos gocemos ante la obra que tú has hecho por medio de la predicación del Evangelio en esta hora. Gracias por habernos dado la vista para ver la hermosura de tu Hijo eterno, el Salvador, el Mediador, Jesucristo. Te suplicamos esto en su nombre. Amén.